Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. El conocimiento, la información, los sucesos, porque todo tiene una razón. El explicador en Jesse Cervantes en vivo.
Bien, es jueves y yo le doy la bienvenida en este programa como lo hacemos los martes y los jueves, y me da muchísimo gusto tenerlo aquí en la cabina a Enrique Ganem, el explicador, uno de los más importantes divulgadores de la ciencia que hay en nuestro país. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Jesse, como siempre muy contento de estar aquí contigo y con tu público.
Oye, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy?
Mira, si tú revisas las películas de ciencia ficción y de fantasía de los últimos años, vas a darte una idea del tipo de temores que son muy comunes en la sociedad. Nada nos espanta más que enfrentar lo desconocido, sobre todo aquello que afecta a nuestra salud. Tiene tiempo que hemos visto que la fertilidad promedio, sobre todo en el mundo occidental, ha ido para abajo. Hay varias películas y series de televisión que tratan esto. Hay una que se llama Handmaid's Tale, el cuento de la criada, lo han traducido al español. Es una serie que trata sobre el problema de la fertilidad. Y lo mismo pasa con algunas películas como El Hijo del Hombre y otras más. Algunas de ellas con actores muy buenos. La fertilidad promedio en el mundo occidental viene disminuyendo desde hace 3 o 4 décadas, y hasta hace poco nadie entendía por qué. Por otra parte, existen otro tipo de problemas de salud que se están haciendo cada vez más y más graves. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, que disminuye la calidad de vida de una persona, la expone a unos problemas de salud muy graves, desde piel reseca que se puede infectar con facilidad hasta gangrena.
Te cambia la vida.
Te cambia la vida. El saber que eso te puede afectar y no saber por dónde te viene, asusta.
Sí, totalmente.
Y el mejor remedio contra el miedo es el conocimiento, siempre. Hay dos trabajitos por ahí muy interesantes que tratan precisamente sobre este asunto. Tiene tiempo que sabemos que hay sustancias que utilizamos en algunos plásticos que alteran el funcionamiento del sistema hormonal. Por ejemplo, en los plásticos que se utilizan en las bebidas que vienen en envases flexibles, a veces se libera una sustancia que se llama bisfenol A, que es un aditivo que se utiliza para que las moléculas del plástico embonen bien y te formen un plástico rígido. Esta sustancia en pequeñas cantidades afecta al sistema hormonal y es uno de los sospechosos de causar esta disminución de la fertilidad. Bueno, un trabajo reciente realizado por la Escuela Superior de Zurich detecta primero este efecto y además lo puede ver a nivel molecular. Resulta que estas sustancias están afectando a nuestro ADN. No solamente están afectando a las moléculas que sirven para hacer que funcione bien nuestro cuerpo, que funcione de manera equilibrada, ese es el papel de las hormonas, son mensajeros químicos que garantizan que las distintas partes de nuestro cuerpo están respondiendo correctamente a las circunstancias del medio. Si tú afectas este sistema de mensajes químicos, el cuerpo se comienza a descomponer, en pocas palabras, ¿no? A funcionar mal. Bueno, ya se detectó el efecto que tienen estas sustancias a nivel del ADN. Y este es un buen argumento para cambiar la formulación de los plásticos. Resulta que parece que es muy sencillo cambiar esta formulación para eliminar el problema. Así que algo que nos viene asustando cada vez más desde hace casi medio siglo, ya tiene solución.
Que es reformular la consistencia del plástico.
Así de fácil.
Okay. Y deben ya estar trabajando en ello.
Sí, 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 sí. Ya tiene tiempo y ya tienen varios candidatos. Son sustancias que hasta donde se ha podido ver son muy seguras y que permiten hacer plásticos de la misma calidad, esencialmente. Es más fácil fabricar plásticos degradables o reciclables con las nuevas sustancias. Okay. Otra buena noticia. Ahora, con respecto a la diabetes, tú puedes cuidarte mucho, estar en tu peso, hacer ejercicio, tomar pocas cosas muy azucaradas y te da diabetes. Y esto está sucediendo cada vez con más frecuencia. Un estudio realizado en Londres y que fue publicado en una de las revistas médicas más famosas del mundo, que se llama The Lancet, revela una relación directa entre la contaminación ambiental, en particular la atmosférica, y la diabetes. Es más fácil que te dé diabetes si, además de tener un estilo de vida no muy saludable, vives en un lugar muy contaminado.
Tipo la Ciudad de México.
Por ejemplo. Y eso podría explicar por qué tenemos una epidemia de diabetes en la Ciudad de México. Además de mala alimentación y lo que tú quieras, la hemos tenido siempre, nos gustan mucho los tacos y ese tipo de cosas.
Nunca culturalmente hemos sido un pueblo extraordinariamente bien balanceado.
Bien comido, pero no bien balanceado.
Exactamente.
Comemos sabroso. Ahora parece que entendemos por qué. Y esto significa que tenemos argumentos nuevos para impulsar el desarrollo de una tecnología que ya existe, la de los automóviles eléctricos. Es decir, tenemos dos problemas de salud muy graves, ya los tenemos identificados y tenemos la solución en las manos. Esas son buenas noticias.
Claro. Ahora, dime una cosa. Este asunto de los automóviles eléctricos se ve venir, es algo que ya sentimos que puede pasar. Ya están circulando. Hoy en día no sé qué tan práctico sea tener un automóvil eléctrico por el tiempo de carga, porque vas y en la gasolina, pues en 5 minutos llegas y te vas, y acá me imagino que debes invertir un par de horas en cargarlo, pero esto debe irse avanzando y debe irse mejorando. A lo mejor tú vas a tener que cambiar baterías y vas, dejas cargando unas baterías. O sea, esto debe ir evolucionando. Pero a mí me encantaría que tocáramos el tema en una sección en torno a... ¿Estos no contaminan?
Mira, muy, muy poquito. Cuando tú usas electricidad, generas algunos gases que son algo nocivos. Por ejemplo, cuando utilizas electricidad, siempre generas ozono, que es una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno en lugar de 2. El ozono es corrosivo, puede lastimarte la vista, va atacando los plásticos, atacando poco a poco tu ropa, la pintura de tu automóvil. Por eso en la Ciudad de México, por ejemplo, en donde hay mucha contaminación ambiental y se produce mucho ozono, es más difícil darle mantenimiento, por ejemplo, a monumentos, fachadas de edificios, etc. Es una sustancia que poco a poco va quemando todo aquello que toca. Se produce mucho ozono por las sustancias que salen del escape de los automóviles. Los automóviles eléctricos también producen ozono, pero una cantidad mucho menor. Y generan otro tipo de contaminación. Cuando los fabricas, contaminas, pues. Pero la cantidad total de contaminación que te genera un automóvil eléctrico es mucho, mucho menor.
O sea, sí son la solución.
Sí.
Con algunas otras cosas también, como fábricas, algunas cosas que hay que sacar de las ciudades y esto, ¿no? Pero de cara a la circulación de que 5.5 millones de automóviles en el área metropolitana del Valle de México, creo que esta es una gran solución para ciudades como la nuestra, ¿no?
Definitivamente, y ya lo vemos en algunas capitales de Europa, por ejemplo. En Madrid y en otras capitales de Europa te rentan automóviles eléctricos para que los utilices a lo largo del día. Y te venden ya automóviles 100% eléctricos, algunos de ellos con autonomía de 480 kilómetros. Eso significa que con una carga te mueves todo el día en circunstancias normales y lo dejas cargando en la noche. Y se espera que para el 2020 aparezcan algunos prototipos de las primeras baterías de alta capacidad que podrían darte una autonomía de más de 1,000 kilómetros. Así que a lo mejor tu carro lo cargas una vez al mes.
Eso estaría increíble. Enrique, muchas gracias.
Gracias.
Muy interesante siempre lo que vienes a platicar aquí para nosotros.
Gracias, Jesse.
Gracias por estar con nosotros.
Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.